Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. En plena Semana Santa comenzamos hoy nuestro programa de Teología para Todos. Hoy, martes de Pasión, un día en que la liturgia continúa reflexionando, como en Cuaresma, la espera de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Nos estamos preparando con mucha devoción y con mucho amor para estar junto a la Virgen en este Via Crucis, de forma tal de poder morir al pecado, al egoísmo, a la vanidad, morir a todo lo malo que llevamos y poder resucitar con el Señor glorioso, resucitar a la vida nueva de la gracia. Quien les habla, el Padre Juan María, doy por iniciado el octavo programa de este año. Como quienes nos siguen saben que estamos tocando temas de teología dogmática del libro del Padre Jorge Loring llamado Para Salvarte. Pero antes de entrar propiamente al tema de hoy, que es un tema precioso, que vamos a hablar de la Virgen Nuestra Madre, vamos a hablar también de la historicidad de los evangelios, quería que nos presentásemos. Elda Rumich de Jaime, muy buenas noches, ¿cómo estás vos?
Buenas noches, Padre. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. ¿Estoy bien?
Muy bien. Y Julio está por llegar en cualquier momento. Y Cristian, ¿vos cómo estás hoy?
Muy buenas noches, Padre. Buenas noches, Elda. Y aquí está llegando Julio en este momento. Y estoy muy bien, pasando este momento de la Semana Santa. Ahora va un poco más para meditar, gracias. Medita un poco más la pasión de Cristo junto a María, que ya estuvo ahí al pie de la cruz junto a su hijo. Entonces, si bien el que toquemos hoy el tema de la Virgen María, ¿no? Y me parece un tema muy, muy bueno para tocarlo hoy, ¿no?
Aprovechando el día de hoy, les proyecté a los chicos del colegio Campo Alto, donde soy capellán, la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? Y la verdad que hacia el final, cuando la Virgen recibe el cuerpo muerto de Jesús, la piedad clásica, la actriz, la persona que actúa de la Virgen María, la señora Morgenstern, mira al cuerpo muerto de Jesús y luego mira a la audiencia, digamos, mira hacia la cámara, y es una emoción realmente notable, ¿no? El dolor de la Virgen, que bien representado está, y bien representado también la figura de nuestro Señor. Como el martes pasado, les recomendamos a aquellos que tengan la posibilidad no dejar de aprovechar para hacer un par de horas de oración viendo esta preciosa obra de arte que es la película de Mel Gibson. Julio Cáceres, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, Padre, muy buenas noches a toda la audiencia.
Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora con el tema que vamos a tratar hoy. Estamos en el número 29 del libro del Padre Jorge, que se titula La Santísima Virgen. Y a modo de subtítulo dice: La Santísima Virgen María es la más santa de todas las criaturas, llena de gracia y virtudes, concebida sin pecado original, que es Madre de Dios y Madre Nuestra, y está en el cielo en cuerpo y alma. Y el 29.1 nos cuenta cómo fue el Papa Pío XII en su bula Munificentissimus Deus del 1 de noviembre de 1950, quien proclamó solemnemente el dogma de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma al cielo. Y decía así esta bula: pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumpliendo el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. María, dice en el 29.2, es la criatura más excelsa salida de las manos de Dios. Podemos imaginar cómo será María, que es la mujer proyectada y realizada por un Dios omnipotente para ser su propia madre. Por eso fue dotada de tantas gracias y privilegios. Ya en el siglo II después de Cristo se decía: María, por encima de ti
solo Dios. Por debajo de ti, todo lo que no sea Dios. Y el número 30 del libro Para Salvarte dice, afirma: decimos que la Virgen María es madre de Dios porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y explica: María es la madre de Jesucristo, pues ella le dio un cuerpo humano. Pero como Jesucristo, además de ser hombre, es Dios, María Santísima también es madre de Dios. María es madre de un hombre que tiene persona divina. Y da un ejemplo muy gráfico el padre Jorge cuando dice: lo mismo sucede cuando a una persona, por ejemplo, lo hacen alcalde, o sea, intendente, ¿no? Su mamá, su madre, sería la madre del alcalde, del intendente. Ella no le ha dado la alcaldía, ella no se ocupó de darle el municipio, pero al convertirse su hijo en intendente municipal, ella se convierte en madre del intendente municipal. Tú también, explica el padre Jorge, llamas madre a la mujer que te ha dado tu cuerpo, pero no tu alma, que ha sido infundida por Dios. Sin embargo, la llamas madre porque ella te ha dado a luz, aunque ella no te haya dado todo lo que tú eres. Entonces repetimos: nuestro Señor Jesucristo es Dios desde el momento de su concepción. Por lo tanto, la persona que nace de María es Dios, y por lo mismo, María es madre de Dios. San Pablo, en este sentido, afirmaba: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Repetimos: que María es madre de Dios es dogma de fe. Y este dogma fue definido en el Concilio de Éfeso en el año 431. También la Biblia llama a María madre de Dios. Por ejemplo, en el momento en que Isabel, Santa Isabel, dice: ¿cómo es que viene a verme la madre de mi Señor? Evidentemente, cuando se habla del Señor, se refiere a Dios. Jesús fue concebido no por obra de varón, sino milagrosamente, por virtud del Espíritu Santo. San Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Desposada María con José, sin haber estado juntos, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Y San Lucas dice: lo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios. Según la mentalidad semítica, el nombre dado o atribuido a alguien correspondía a una realidad. De ahí que llamarse Hijo de Dios equivalía a hacerlo estrictamente por naturaleza. María, como recordamos, estaba desposada con Jesús, con José, aunque todavía no vivían juntos. Los desposorios entre los judíos equivalían a lo que es actualmente una boda, aunque no eran nupcias definitivas. Si después de los desposorios, por ejemplo, alguno era infiel o ella era infiel a su marido, se la consideraba adúltera. Y si el marido moría, a ella se la consideraba viuda. Los desposorios judíos suponían un compromiso tan real que al prometido se le llamaba marido. Y aunque María no vivía todavía con San José, ya era su legítima esposa. Por eso el ángel llama a María esposa. José, no temas aceptar a María tu esposa.
Es interesante poder mencionar aquí lo que dice el teólogo protestante de fama internacional Max Turian. Él dice que los que niegan la concepción virginal de Cristo no son fieles a la Biblia. La virginidad de María constituye un indudable dato objetivo del texto del Nuevo Testamento. Max Turian, quien citamos recién, se convirtió al catolicismo en el año 87 gracias a sus estudios bíblicos que le llevaron a descubrir el papel de María en la Iglesia. Dios formó en las entrañas purísimas de María Santísima un cuerpo como el nuestro y creó un alma como la nuestra. A este ser humano, en el instante de su concepción, se unió el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es decir, la segunda persona de la Trinidad. Y así, el que era Hijo de Dios quedó hecho hombre sin dejar de ser Dios. Esto es lo que nosotros conocemos normalmente como el misterio de la Santísima, de la Encarnación, ¿no? En la genealogía del Evangelio de San Mateo se dice siempre, fulano engendró a Sutano. Y al llegar a José, no dice que engendró a Jesús como en los casos anteriores, sino dice, Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús. Dando a entender que José no engendró a Jesús, sino que su concepción fue virginal. Y San Lucas dice de Jesús que se pensaba que era hijo de José, dando a entender que en realidad no era en el sentido que la gente creía. Dice San Mateo que sin que José hubiera tenido relación con María, ella dio a luz a un hijo. Las mismas dudas de José confirman la concepción virginal de María, pues cuando él vio las señales externas del embarazo de su mujer, sabiendo que aquello no era suyo, dice aquí el padre Lorin, pues él no había hecho nada para dejarla embarazada, le entraron tremendas dudas ante lo que sus ojos le evidenciaban, y también la virtud que él conocía de María. No podía entender cómo pasaba esto. Al no poder armonizar las dos cosas, estaba en una duda angustiosa hasta que el ángel le tranquilizó afirmándole que lo de su mujer era obra del Espíritu Santo. La virginidad no tenía en el judaísmo ninguna aureola. Al contrario, todas las honras eran de la mujer fecunda, porque la mujer fecunda tenía la esperanza de que el Mesías descendiera de ella.
Y pasando al punto 32, el padre Jorge nos dice: la Virgen María tuvo un solo hijo, que fue Jesucristo. Cuando el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, se refiere a los primos, hermanos y parientes, que entre los judíos también se llamaban hermanos. En hebreo no había palabra para decir primo. La palabra hermano abarcaba varios grados de parentesco. Se llamaban hermanos o parientes y allegados. El mismo San Juan llama hermana de María a la mujer de Cleofás, el hermano de San José, que propiamente era su cuñada. Pero San Juan la llama hermana porque para él los hermanos son los parientes en general. Y que el padre Jorge nos dice que los testigos de Jehová, para hacer creer a la gente que María Santísima no fue virgen, sino que tuvo muchos hijos, enseñan el texto evangélico donde dice que Santiago y José eran hermanos de Jesús. Pero aquí, como en otros muchos de sus engaños, presentan el texto que puede complicar y ocultan el texto que puede aclarar. Efectivamente, el mismo Santo Evangelio dice que al pie de la cruz estaban la madre de Jesús y junto a ella la madre de Santiago y de José. Era la mujer de Cleofás, hermano de San José. Cleofás es el mismo nombre en griego que Alfeo en arameo. Son los dos nombres que se daban al hermano mayor de José, esposo de la Virgen. Era el padre de Santiago, el menor, y José, y estaba casado con la otra María que estaba al pie de la cruz junto a la Virgen. Se casó con ella después de enviudar de su primer matrimonio, del que nacieron Simón y Judas Tadeo. Luego, la madre de Santiago y José es distinta de la madre de Jesús. Entonces, ¿por qué dice el Evangelio de Santiago que Santiago y José eran hermanos de Jesús? Porque eran parientes, y estos entre los hebreos se llaman hermanos. Efectivamente, sabemos que por la Biblia, que Abraham era tío de Lot. Sin embargo, Lot y Abraham se llaman entre sí hermanos 5 veces. En otro sitio dice que Labán era tío de Jacob, y después dice que Labán llama hermano a Jacob. A Rebeca, su madre, la llama hermana. La Biblia llama hermanos a los de la misma raza. El mismo Jesús llamó hermanos a los discípulos y a todo el que hiciera la voluntad del Padre.
Y seguimos hablando de la Virgen. Y nos dice el padre Jorge que si la Virgen hubiera tenido otros hijos, Jesús en la cruz no se la hubiera encargado a Juan, sino a ellos, a sus hijos. Es evidente que María no tuvo otros hijos que velaran por ella. es decir, María Santísima tuvo un solo hijo, que era Jesús. Cuando el Evangelio lo llama primogénito, afirma que es el primer hijo. Pero eso no significa, según el modo de hablar de entonces, que siguieran otros hijos después. Primogénito significa no precedido de otro, y prescinde de la existencia de otros posteriores. A este propósito, dice San Jerónimo, que todo unigénito es primogénito, pero no todo primogénito es unigénito. Y a modo de datos, nos dice también el padre Jorge, que en octubre del 2002, la revista Archaeology Review anunciaba el hallazgo de una funeraria del siglo I con una inscripción en arameo que decía, Santiago, hijo de José y hermano de Jesús. Entonces el padre Jorge nos aclara que esto se demostró que era una falsificación.
Algunos opinan que los llamados por el Evangelio de hermanos de Jesús eran hijos de San José de un matrimonio anterior, pues era viudo según un escrito apócrifo del siglo II llamado Protoevangelio de Santiago. Pero es preferible la explicación que ha dado anteriormente el padre Jorge, y que es clarísima, de que al hablar de hermanos se habla de primos, hermanos o de parientes cercanos. Respecto de la virginidad de María,
decimos que fue definido y que pasó a ser dogma de fe
en el año 649. La Iglesia, ya desde el siglo V, enseña que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Esta virginidad en el parto es de fe de toda la Iglesia ya desde el siglo IV. Y fue confirmada por el Concilio Vaticano II, por eso la llama la siempre Virgen María. Es de fe, por tanto, que María Santísima permaneció siempre virgen.